Vamos a acercarnos esta mañana a una historia que la verdad nos ha llamado la atención porque no creímos que nos iban a preocupar demasiado cuál iba a ser el devenir de una especie como es la anguila. Bueno, esas angulitas de las que tantísimas veces hablamos por su precio desorbitado en los meses de diciembre, normalmente pues rondando las vacaciones de Navidad. Digo que no sabíamos o nos ha sorprendido el que nos fuera a preocupar tanto el devenir de esta especie, pero es que es verdad que ha habido una investigación que acaba de llevar a cabo el CSIC y que liga el alza de su precio con convertir a esa especie en estar al borde de su propia extinción. Nos preocupa no tanto por la especie en sí, porque tiene que preocuparnos la biodiversidad, vaya esto por delante, sino por cómo es posible que ponga en peligro a alguna especie el hecho de que se convierta en exclusiva. ¿Es posible que este afán que tenemos los humanos por conseguir algo que es único o por conseguir algo que consideremos lujoso vaya a hacer que se extermine toda una especie? El aprovechamiento, dice el CSIC, comercial hasta el último individuo de una especie. Vamos, que esta es una realidad para hacérnoslo mirar, cuanto menos yo creo, deberíamos hacerlo. La conservación de las anguilas, dice esta investigación, depende de que se rompan las inercias propias del mercado del lujo, que viene a indicar que cuanto algo pues es más escaso, es más exclusivo y por lo tanto lo queremos más. No sé si tendrían que analizarlo más bien los psicólogos o los sociólogos. Bueno, nosotros nos vamos a fijar en esta investigación del CSIC. El investigador principal es Miguel Clavero y nos puede dar algunas claves de lo que está pasando ahora mismo con la ángula. Hola Miguel, buenos días. Ay, todavía me dicen que no tenemos a Miguel. Bueno, a ver si podemos contactar con él y le podemos preguntar acerca de esta realidad que, como digo, no solamente nos preocupa desde el punto de vista de la biodiversidad, sino desde el punto de vista de qué tenemos en la cabeza nosotros, ¿no? El punto de vista de psicología, de qué está pasando. Miguel, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, pues estaba yo diciendo que no sé si también vosotros habéis llegado a la misma conclusión, que nos preocupa esta realidad que habéis destapado sobre la anguila, no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad, que desde luego es muy grave, sino también desde el punto de vista de los propios humanos. ¿Qué nos pasa para querer algo que cuanto es más exclusivo, más lo queremos, incluso aunque suponga acabar con ello? No sé si compartís esa reflexión o si os preocupa también ese resultado.
Bueno, esa característica humana es casi universal, o sea, que nos gustaría decir que es algo que pasa en nuestra sociedad y que tenemos que darnos cuenta de que nos pasa, pero en realidad el gusto por lo exclusivo es casi una característica humana, y todas las sociedades jerárquicas, en todas, las clases poderosas siempre se han hecho con lo exclusivo. Entonces, eso por un lado es una característica que nos hace muy humanos, digamos, pero que debemos de aprender a controlar. Y por otro lado, la situación de la anguila es una situación triste porque nos muestra cómo las personas podemos seguir explotando un recurso sin preocuparnos de los impactos, pase lo que pase. Y la anguila es una especie que se puede extinguir, pero es que pensamos en el cambio climático, en nuestra incapacidad para cambiar actitudes, y es muy preocupante.
Sí, pero es que ni siquiera en este caso estaríamos hablando de querer seguir con nuestro tren de vida, ¿no? Que yo creo que bueno, que también es para hacérnoslo mirar, Miguel, con respecto a la crisis climática. Es que en este caso sería prescindir de un lujo excéntrico, ¿no? Como es comernos las crías de la anguila. Quiero decir, ni siquiera nos costaría tanto, pero precisamente por esa falta o por esa escasez lo convertimos en algo más deseado. Realmente es que es llamativo, ¿no?
Sí, sí, muy deseado y que somos capaces de pagar lo que sea por ello, por acceder, porque eso forma parte de eso, es el mecanismo del mercado del lujo, el hacer que pagamos no por lo bueno que sea el producto, sino por la exclusividad que nos aporta, ¿no? Y eso, la angula se ha convertido en ese tipo de producto.
Sí, sí, que efectivamente habéis visto y habéis podido comprobar que puede entrar, ¿no?, en peligro de extinción real, vaya, como especie.
Bueno, eso es que hace mucho tiempo que se sabe, la anguila lleva prácticamente 20 años considerada en peligro crítico de extinción. Es una por cualquier evaluación de cualquier métrica de la situación de la anguila nos lleva a considerarla como una especie que no solamente está muy mal, sino que no para de empeorar la situación.
Sí, porque todo lo que nace es recogido y es vendido, ¿no?
bueno, van llegando cada año, desde, digamos, la especie colapsó en torno a 1980 y empezó un declive muy abrupto. Pero aunque el declive llamativo es el de, digamos, entre los 80 y los 90, después de eso no ha dejado de seguir disminuyendo la cantidad de anguilas que hay y la cantidad de angulas que llegan a la costa. Entonces, si seguimos retirando anguilas y angulas, depende del momento en el que se haga la pesca, pero si seguimos retirando individuos, no hacemos más que empeorar esa situación. Y como la población está tan mal, aunque nosotros cojamos un 10% de lo que cogíamos hace 50 años, ese 10% tiene más impacto en la población que el que tenía las capturas gigantescas de los años 70.
Ya, ya. O sea, ahí se empezó a ver una bajada de la población de forma importante, ¿no? ¿Es cuando se puso de moda comer angulas o qué pasó en ese momento?
Pues mira, coincide con la crisis de la anguila japonesa. O sea, la anguila, hay varias especies de anguilas, todas tienen el mismo ciclo de vida y son animales muy antiguos, pero son muy parecidos entre sí. Entonces, la anguila japonesa, que es un alimento muy apreciado en la cultura japonesa, entró en crisis en los años 70. Y en este momento el mercado asiático empezó a fijarse en otras anguilas. Primero la anguila europea, y porque además había una estructura de comercialización y lo demás, y hubo un vuelco de una intensificación de las pesquerías de la anguila europea. Y en ese momento es cuando se produce el derrumbe. Y lo curioso es que cuando se produce el derrumbe de la europea, los mercados se fijan en la americana, que en la costa atlántica de Norteamérica hay una especie parecida, pues en cuanto se empezó a explotar la anguila americana también se derrumbó. Entonces había un derrumbe secuencial de las tres anguilas, del norte del mundo, y las tres están en muy mala situación.
Ya, ya, ya. Ahí es cuando se convirtió en un bien escaso y de repente se combinó con ese deseo de consumir productos exclusivos, ¿no? Y ahí, de ahí ya cuesta abajo, digamos.
Claro, cuando todo el mundo podía consumir angula, digamos, nunca ha sido un producto muy barato. Bueno, en algún momento de principio del siglo XX sí era barato y luego a lo largo del siglo XX sí fue siendo un producto, digamos, popular, que no solamente estaba al alcance de mucha gente, sino que mucha gente la cogía directamente del campo.
Total.
Se pierde esa noción de comida popular, se convierte en un producto de lujo y cuando la gente que paga por el lujo empieza a fijarse en aquello, ¿no? Y pues yo me apunto a eso de la angula que me hace sentir exclusivo.
Ya, ya, ya. Es curioso porque, como bien has mencionado, nosotros te estamos llamando desde Bilbao y tú sabes que aquí efectivamente ha sido un producto popular, ¿no? Hasta hace unas décadas. Nosotros, nuevas generaciones, ya no lo somos tanto, pero bueno, es verdad que siempre lo hemos vivido, siempre lo hemos visto como algo exclusivo, pero sabemos que nuestros padres y que nuestros abuelos no lo vivían así.
Claro, no solamente es que allí se consideraba popular, es que es un producto culinario de Euskadi, o sea, eso es un invento vasco, lo de comerse la angula. No ocurre en otros lugares todas las sociedades han comido anguila, porque la anguila es un animal que se come muy bien, un pez lleno de grasa y que es muy buen alimento. Pero la angula es una aportación vasca culinaria, además que como aportación como cultura culinaria es preciosa también, y en un momento de abundancia de la anguila tenía sentido que se aprovechara todo, y ese aprovechamiento que se hizo, pues muy interesante y muy bonito la cultura que hay alrededor de ello. Lo que pasa es que llega una situación que la especie no aguanta más ningún tipo de explotación, y cuando entra en este bucle de que las personas estamos dispuestas a pagar lo que sea por seguir comiendo eso, a pesar de que vaya a desaparecer, pues se genera una situación muy perversa.
Sí, sí, es verdad. Es que yo he dicho al principio en la presentación que esto yo no sé si lo tendríais que analizar vosotros o algún grupo de psicología o de sociología de consumo, porque verdaderamente que algo se esté extinguiendo y que sea, por lo tanto, más valorado, ¿no? Por esa lógica de mercado que a veces es tan ilógica, ¿no? De convertirlo en algo exclusivo hasta el aprovechamiento, decís en una investigación comercial, hasta el último individuo de una especie, es para hacérnoslo mirar casi desde el punto de vista psicológico. Pero vosotros, contáis que de hecho ya pasado, ¿no? Con los rinocerontes, con los pangolinos, con los pangolines o con los tiburones, ¿no? Ese decir, bueno, hasta el último individuo de una especie me puedo cargar para sacarle rédito económico.
Claro, imagina lo que son lo que mueve el furtiveo de los cuernos de rinoceronte cuando hay furtivos dispuestos a matar los últimos individuos, los últimos individuos de verdad, o sea, que quedan un rinoceronte blanco de la subespecie de no sé qué, que solamente te quedan dos individuos, y lo y están los furtivos intentando cogerlo, que eso requiere una inversión. Quien vaya a comprarlo tiene que pagar un esfuerzo gigantesco de gente intentando matarlo siguiendo esa actividad ilegal, ¿no? Pues eso cuesta muchísimo dinero. Y aún así hay gente que sigue dispuesto a poner todo el dinero que haga falta por esa creencia que tiene asociada a los genes de rinoceronte.
Sí, sí, la verdad es que es de locos. A mí me recuerda, hay un capítulo de Los Simpson, que no sé, Miguel, si has visto, que Homer Simpson se pone, bueno, creo que es un viaje al pasado, no estoy segura, pero se ponen a cazar búfalos y llega un momento en el que van matando búfalos, utilizando búfalos para todo, la piel de los búfalos en lo que era América en la época de la conquista del oeste, los utilizan para comer, utilizan los huesos, utilizan la piel, van acabando con todos esos individuos hasta que se dan cuenta de que efectivamente están acabando con los individuos de búfalo y apenas les queda. Y hay un momento que dicen, no, hemos acabado con todos. Y de repente aparece uno y dicen, mira, queda uno. ¡Pum, pum! Y lo que hacen es meterle un tiro, ¿no? Con la escopeta, como diciendo, pues ahora sí, ahora hemos acabado absolutamente con todos. O sea, esto, que era una sátira, bueno, en la vida real también se puede producir, ¿no?
Pues sí que se puede producir. Lo que pasa es que con la anguila hay la particularidad que no nos vamos a dar cuenta cuando pase eso.
¿Ah, no?
Porque ahora pueden ser en una especie, en Norteamérica precisamente, se extinguió la paloma migratoria, que era una ave hiperabundante. Pues existió una última paloma migratoria, que se llamaba Marta, estaba en un zoo y se murió un día, pues ya sabes, el día de la extinción. Pero con la anguila no lo vamos a saber. Porque son animales, primero que están en muchos sitios, después que son muy longevos, y después que van a seguir funcionando, van a seguir llegando angulas durante muchos años, pero no sabemos si incluso ya la especie no se está reproduciendo con la efectividad suficiente para mantener la población mundial. A lo mejor ya ha entrado en un colapso que es definitivo, a lo mejor es recuperable, no lo sabemos. Pero mientras no lo sabemos y mientras no trabajamos por la recuperación, pues nos la seguimos comiendo, seguimos comercializándola, que no solamente es como forma de angula, que la comercialización de anguilas sigue funcionando y hay un mercado global y se hace comercio ilegal de angula europea para Asia y de otras especies del mundo para Asia, y luego las consumimos aquí, que si vas a un restaurante japonés de Bilbao y ponen la carta, van a tener sushi de anguila.
Sí,
eso lo hay en casi todos los restaurantes japoneses y forma parte de un comercio global que es realmente la espiral gigantesca que lleva a la extinción de la anguila europea y otras especies.
Sí, sí. Desde el punto de vista del riesgo de extinción, es peor comerse las angulas, que son al final las crías y que se necesita más cantidad, ¿no?, para llenar un plato que lo que es ya el animal formado, maduro, que sería una anguila.
Bueno, eso en España nos pesa mucho la campaña que hubo de los pezteñines, que es una de las campañas ambientales más exitosas que se ha hecho.
Sin duda.
Pero que no tiene mucha base biológica, porque realmente es mejor comerse los juveniles que comerse los adultos reproductores. Entonces, habría que hacer los cálculos de la cantidad de individuos, los pesos, es complejo. Pero como norma general, si se respetan los reproductores, es mejor comer juveniles. Y entonces, en toda España, todo el mundo tiene metido en la cabeza eso de pezqueñines no gracias, una cosa muy matizable y que incluso en muchas ocasiones podría ser a la inversa.
Vale, está bien que lo aclares. En cualquier caso, vosotros más bien recomendaríais el no consumir, ¿no?, esta especie, ni pequeñines ni grandotes, ¿no?, para poder preservarla.
Eso ahora mismo sería imprescindible y hace bastantes años que se viene diciendo y que se debería haber implementado, pero estamos lejos de esa situación. Debería de implementarse una veda total de la pesquería y una veda, digamos, de la comercialización, porque es lo que sigue moviendo el interés por la explotación. Es difícil, hay gente implicada que tiene su actividad ahí, pero la verdad es que no es de lo más difícil que se ha hecho, porque básicamente no existen personas cuya actividad completa se dedique a la anguila. Al final el mercado a nivel de pescador no es tan grande y se puede, la sociedad puede asumir el coste de una veda muy bien, pero no hay falta de decisión política, por supuesto, de enfrentar un problema y decir, mira, esto tenemos, si no lo paramos, vamos a hacer que se extinga la anguila.
Desde luego. Miguel, nada, nos queda un minutito, pero no sé si podrías explicarnos cómo sería el poner en marcha una veda de este tipo, una veda total de una especie para que no se extinga. O sea, ¿seríais vosotros los científicos los que haríais esa petición o se le envía al Ministerio de Agricultura? No sé cómo va, ¿eh? No sé cuál es el mecanismo, digamos.
Bueno, hay diferentes niveles de que se puede actuar, ¿no? En España, un nivel sería que la anguila entrara en el catálogo de especies amenazadas, que tiene todo el sentido, cumple todos los criterios, y no entra porque las comunidades autónomas se niegan a esa entrada, porque las comunidades autónomas tienen más cerca a los pescadores y tienen miedo del efecto político. Pero en Europa también se puede hacer. En Europa cada año se evalúan los stocks de anguila y se toma una decisión. Y Europa ha sido enormemente tímida a la hora de regular lo de la anguila. Establece restricciones, pero son completamente insuficientes. Europa sería el nivel ideal en el que se podría tomar la decisión de implantar una veda.
¿Y en Europa también les gusta las angulas, entonces?
Bueno, es que tiene mucha fuerza. No es la angula, pero es la anguila, porque tiene mucha fuerza, tanto el mercado de angula, que lo mueve Francia, para abastecer a toda Europa, como el mercado de la anguila en Suecia y en países de Dinamarca y Holanda, otros países del norte.
Ya. Bueno, pues complicado, como dices, pero es que parece que vamos hacia eso, ¿eh? Estaba mirando también ahora cómo había sido la extinción del dodo, y creo que también había algunas historias no confirmadas del todo, pero que sí se supo prácticamente cuando falleció el último dodo sobre la faz de la Tierra, y también creen que fue pues por un tiro. Hombre, esto nunca se puede saber, ¿no? Si quedaba alguno y luego falleció de forma natural, pero en cualquier caso, por esa mano del hombre, debido por la caza de los humanos y por el gusto que le daba a algunos llevárselos para poder pues tenerlos de adorno, ¿no? Luego en sus hogares, precisamente por lo extraño que era, pues acabar con él para siempre, ¿no? Como ha ocurrido con este ave no voladora en su momento. Bueno, pues esperemos que no ocurra con las angulas, con las anguilas, que es el animal, pero es verdad que aquí le reconocemos más en forma de cría, pues por esa tradición gastronómica que ya estamos viendo, ¿eh? Cómo ha ido cambiando de ser un producto popular, digamos, asequible para todos, a ser algo altamente exclusivo, lo que le puede suponer su propio fin, que es verdad que es, insisto, para hacérnoslo mirar. Miguel Clavero, investigador del CSIC, que ha llevado a cabo esta investigación, pues muchas gracias por contarnos de esta realidad.
Muchas gracias a vosotros, claro, por la invitación.
Un abrazo, Agur.